la expansión económica que tuvo la Argentina desde el 2003 al 2015, muy fuerte 2003-2007, bastante bien 2007-2011, y lenta, leve 2011-2015. Esa etapa, esas tres etapas, arrancaron con superávit fiscal y superávit externo. Este es el más importante, esta es la cuestión más importante. O sea, el país, por distintos motivos, recibía, por distintos motivos genuinos, de generación propia, o sea, exportaba, vendía servicios, o venían turistas para acá, o no se iban turistas para allá. Ese superávit fue muy importante, 2003, 2007, después se fue achicando, básicamente porque a medida que el país se expandía, consumía, tendría para decirlo mejor, importaba dos cosas, que eran la energía, cada vez más energía necesitaba para funcionar y crecer, como venía creciendo.
Sí, sí, para la industria, y, digamos, ¿no? Fundamentalmente.
Para la sociedad en su conjunto, te diría. Para la industria, pero para la sociedad en su conjunto. Consumíamos más energía eléctrica porque la gente había mejorado sus ingresos y compraba aires acondicionados y consumía más electricidad, andaba más en auto para todos lados y se iba de vacaciones a distintos lugares. Entonces, bueno, también consumía energía ahí. Y también los sectores productivos, ¿sabes? Se había expandido la industria, se había expandido el sector agropecuario. Entonces, se le abrieron dos brechas en la balanza de pagos, que están en el libro, que está en soporte electrónico, publicado por la Universidad Nacional de La Plata. Hay que ir al capítulo sector externo y ver la balanza de pagos. Ahí están todos los motivos por los cuales entran divisas al país y por los cuales salen. Entonces, hasta el 2011, el país acumuló divisas y acumuló reservas. Eso permitió dos cosas. Una cosa que permitió fue cancelarle la deuda al Fondo Monetario. Y después de una buena negociación con los acreedores, habíamos arrancado en default en el 2001 por culpa de la convertibilidad. La convertibilidad nos dejó en cesación de pagos completa. Y después de una buena negociación con los acreedores privados, se logró refinanciar toda esa deuda con una quita significativa, 66%. Vos el otro día me recordabas, me dijiste, cuando yo te dije Estados Unidos no pagó la deuda en el 71, le hizo una quita en el 90, y vos te reías y me decías, bueno, acá nosotros, parecido a lo que pasó acá. Bueno, nosotros hicimos una quita importante. Entonces, eso despejó el horizonte de necesidad de divisas. Entonces, y después, además, 2007-2008, sube el precio internacional de la soja. Acá está tergiversado mediáticamente y nos quieren hacer creer que la soja subió en el 2003. No, sí. La soja subió a raíz de la crisis de las hipotecas. O sea, la crisis de la hipoteca en el mundo se produce en 2007. Entonces, todos los especuladores que están en el mercado financiero en aquel momento, puestos, posicionados en hipotecas que se replicaban y se replicaban en el infinito, y que habían creado la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y en Europa, esa burbuja explota. Entonces, los especuladores, montañas de plata líquida, cuando hay una crisis, cuando hay incertidumbre, van hacia lo más seguro. Lo más seguro es el dólar, o son bonos o títulos denominados en productos básicos que siempre se van a necesitar.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el oro, Entonces, cuando hay riesgo, los especuladores, ¿a dónde van? Al dólar, a lo más seguro, al dólar, al oro, o a títulos denominados en soja, petróleo, minerales, o sea, lo más primario del proceso productivo, es que necesariamente siempre se va a utilizar. Uh-huh. Entonces, a los especuladores, al comprar bonos denominados en soja, provocaron un salto del precio de la soja. La soja estaba a fin del 2007 en $300 y se fue a $600 en marzo del 2008. O sea, en 4 meses duplicó su valor.
Está bien si digo yo que, por ejemplo, ese concepto de viento de cola tuvo que ver con una crisis del capitalismo, con la cuestión de...
Claro, la crisis financiera y la hipoteca. La crisis financiera y la hipoteca generó un viento de cola a favor de los países primarios portadores. Subió el petróleo, subieron los minerales y subió los primarios agropecuarios.
Sí.
De todos esos, el que menos subió es los primarios agropecuarios, los alimenticios. Subieron mucho más los minerales, o sea... ¿Quiénes se vieron favorecidos por ese viento de cola? Más los petroleros, Ecuador, Venezuela, te hablo de la región.
Sí, sí.
Más los minerales, Bolivia, Chile, Perú, y menos, pero beneficiados, esos precios fueron al doble, digamos, los alimenticios, soja, maíz, etcétera. Uh-huh. Uruguay, Brasil y la Argentina. Entonces, ante ese viento de cola, porque vos... Si tenés un precio internacional que se te va para arriba, te lleva a que las inversiones vayan a ese sector.
Sí.
Y dejen de ir a otros sectores. Y esto implicaba, esta situación implicaba una primarización del aparato productivo de los países latinoamericanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era mucho más rentable producir cualquier cosa de todas esas cosas primarias que producir bienes industriales.
Sí.
Nosotros en aquel momento sacamos una nota en la revista, la escribió Matías Mancini, donde analizamos, impactado por esta suba internacional de precios internacionales, ¿qué pasó con la industria de todos estos países?
Sí.
¿Cuánto grado de participación perdió en el PIB del país o en el comercio internacional o relativamente respecto a lo que pasaba en el mundo? Y nos encontramos que el único país que logró mantener su industria más o menos en pie desde el 2007 al 2012, 2013... fue la Argentina. Todos los demás se primarizaron.
Uh-huh.
Todos los demás pasó a pesar más en su PBI, en su economía, en su funcionamiento general, lo mineral, lo petrolero y en el caso de Uruguay y Brasil, los alimentos. Pero bueno, eso fue porque hubo una política,
claro.
el tema de las retenciones, el tema de llevar adelante una política de diversificación de las exportaciones. Nosotros tenemos un conocido común que fabrica maquinaria agrícola, que tiene un precio importante, que al tipo le subían a él y a todos los productores de maquinaria agrícola, lo subían arriba de los aviones y lo llevaban a todos lados, lo llevaron a Moscú a vender maquinaria agrícola, lo llevaron a África. Bueno, digo, había una política industrial en la Argentina, yo la critico porque fue poca.
Uh-huh.
Fue en cierta medida horizontal, o sea, para todos los sectores iguales. Y eso malgasta recursos, porque vos no te podés expandir en todo. Vos te tenés que expandir en los 3, 4, 5 sectores que tenés ventaja, y ventaja contra el mundo, me refiero.
Sí, sí.
Y que podés alcanzar la frontera tecnológica. Entonces, por ahí en lo farmacéutico, en lo químico, la Argentina tiene posibilidades, en maquinaria agrícola tiene posibilidades. Bueno, en el software, uh-huh. De hecho, es lo que está ocurriendo. En el software la Argentina es competitiva, exporta mucho, y eso es todo básicamente trabajo y tecnología que está en la cabeza de los programadores.
Claro.
Bueno, pero te vuelvo a la pregunta tuya. En el 2011 esa situación de sobreexistencia de generación genuina, porque vos podés generar divisa exportando más maquinaria agrícola, exportando más software, exportando más soja, o vendiéndola más cara, soja, y la cuenta corriente entonces, lo que te resta por lo que gastás, los turistas que se van del país, o los pagos de interés de la deuda, o la remisión de utilidades de las empresas multinacionales que están acá, que se van para afuera, eso te da positivo, vos estás generando genuinas divisas genuinamente. Sí. Que la otra manera es tomar deuda. La Argentina no solo no tomó deuda en ese periodo, sino que achicó la deuda por buena gestión y pagó deuda. Uh-huh. Entonces se acumularon reservas en el central, que cuando vino la restricción externa, que es lo que me preguntabas, 2011, claro, sí. Eso tuvo un impacto, se puso el cepo, acordate que después de las elecciones uh-huh. se puso el cepo, un cepo que mirado a hoy, un cepo de $2,500, mirado a hoy, que lo podía comprar todo el mundo, que tuviese la plata en blanco, porque tenías que ir de acuerdo a tu declaración jurada de ganancias, lo cual es muy correcto.
Sí.
Te imaginas que $2,500...
Lo de hoy parece un chiste. Hoy,
claro, eso es el paraíso contra el cepo de Macri de $200, que después se fue perfeccionando para que casi nadie pueda comprarlo. Uh-huh. Esto es Macri Alberto, digamos.
Sí.
Entonces vos me dirás, pero entonces que seguimos con esa restricción externa del 2011. No, lo que ocurrió fue que la empeoramos a la situación con lo financiero, porque 2016 y 2017 pedimos $100,000 millones prestados. Uh-huh. Claro, vivimos un espejismo, danza, insostenible a largo plazo, 2016 y 2017, porque el país se endeudaba a un ritmo sideral. Fue el país que más deuda tomó en el mundo durante esos dos años. En enero del 2018, Caputo va a pedir más plata prestada, le dan los últimos 10.000 en enero y le dice, mirá, no te prestamos más porque has pedido demasiado. Entonces, cuando viene Caputo para acá, que era el ministro de Finanzas de Macri, claro, en la élite económica ya se habían dado cuenta que se acababa la plata dulce. Uh-huh. Entonces, todos los que estaban colocados en pesos en LEVAC, todos los que estaban ganando tasas de interés del 40, 50 o 60% anual en dólares, porque el dólar estaba planchado, porque el país al endeudarse te hace que el dólar esté planchado en el mercado cambiario local, ya ahí tenían información de primera mano y era el momento de salirse de los pesos y sacar los dólares y comprarle los dólares al Banco Central. Uh-huh. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le vaciaron el Banco Central.
Claro.
Pero como no alcanzaron a salir todos, porque Macri en enero de 2016 había derogado el decreto que trababa la entrada de capital especulativo al país, que había estado vigente durante la década de los locos Adam, digamos, sí. Que cuando uno repasa las medidas precautorias que los locos Adam tomaron, ya te lo dije, los locos Adam no
repasaron. Sí, sí. No. Bueno, digo, locos Adam, el kirchnerismo.
Claro, los locos Adam, por ejemplo, te establecían un decreto que decía, si vos traes capital de golondrina para acá, el 30% queda encajado y tiene que entrar por lo menos un año acá. Cuando viene la racionalidad, derogan ese decreto y los capitales especulativos pueden entrar todo entero a especular 100% e irse mañana. Entran hoy, se van mañana.
Sí, lo que pasó.
Claro, ¿qué fue lo que pasó? Entraron cuando en enero del 2018, en febrero del 2018, se empezaron a ir todos, porque sabían que el país no le iban a prestar más, la crisis externa esa ahora iba a sufrir el impacto de lo financiero, la parte de abajo, la balanza de pago, ahí tira uh-huh. el libro. Entonces la salida de dólares iba a ser, digamos, por el lado de arriba la balanza de pago, lo corriente, esto, la generación de dólares genuino, se había terminado y iba a empezar a salir los dólares que habían entrado por la cuenta capital. ¿Y qué fue lo que pasó? Se fueron, pero como se fueron, se fueron muchos, pero no todos, que quedaron atrapados acá en pesos, el gobierno, para financiar la fuga del resto, ¿qué hizo? Como nadie le prestaba plata en el mundo, Argentina había quedado fuera del mercado mundial, uh-huh. le pidió plata que le presta a los países que están quebrados, semi-quebrados, más o menos quebrados, o grovis. ¿Quién es ese organismo? El Fondo Monetario Internacional. Entonces Macri va y le pide $57,100 millones al fondo y hay una primera negociación que no frena la corrida porque la plata venía iba a venir en cuota y una parte caía en el último año y medio de Macri, pero hubo otra parte importante que caía después de Macri. Entonces Macri va y dice, no, la quiero toda antes.
Claro.
Y prácticamente 45.000 lo toma en su gestión de los 57.100, 45 se desembolsan durante el último año y medio de la gestión de Macri, que entran al central y se van a 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.
Sí, sí, la cotización.
Por dólar. Uh-huh. Cuando se termina eso, el Banco Central queda con la deuda que tomó con la deuda que tomó la Argentina contra acreedores privados, 100.000 millones de dólares durante el 2016-2017, y queda con el Banco Central queda con la deuda de los 44.000 tomados por Macri. O sea, se tomó toda esa deuda y la plata se privatizó a 17 pesos, 20 pesos y todos los tipos de cambios que te dije después, que son los que ocurren desde que nos enteramos que necesitamos la asistencia del fondo. O sea que se tomaron dólares a eso, se tomó toda esa deuda y esa deuda se la salió por otra ventanilla del Banco Central y se, digamos, las LEVAC y todos los títulos remunerados en pesos que había, que habían comprado los especuladores, los vendieron. Vendieron pesos, o sea que empezaron a sobrar pesos por todos lados en la economía argentina y naturalmente empezaron a faltar dólares por todos lados.
Sí.
Por eso el precio del dólar se fue y está en 500 pesos. O sea que la crisis de restricción externa que tuvimos en el 2011 fue del tipo de las tradicionales que la Argentina tuvo entre 1940 y 1970. La economía se expandía en base al mercado interno, entonces la gente, nosotros tenemos una asimetría entre la parte productiva y la pauta de consumo. O sea, la pauta de consumo que tenemos los argentinos es moderna. O sea, la Argentina incluyó socialmente prácticamente a toda su población allá por los años 50, 60, pero la parte productiva no maduró al nivel de los países desarrollados. Entonces, por eso le pasa que productivamente en bienes y servicios llega un momento que necesitas traer o no maduró suficientemente en el plano de generación de energía, o no maduró, o se cometieron errores no, se hicieron cosas premeditadas, terribles, contra el autoabastecimiento de energía, como fue privatizar YPF, o sea, dejar de invertir en YPF en el 76, endeudarla, para financiar la plata dulce, el periodo de plata dulce inicial, ¿no?, el de la dictadura, después venderla. Entonces, si vos tenés un país que produce gas y petróleo suficiente para que tu economía funcione sin problemas, siempre, invertís siempre en ese país, eso fue desde 1916, entonces nunca vas a tener un problema de restricción externa porque se te abre la brecha energética y necesitas recurrir a importar energía.
Claro.
Pero vos cometiste un error, no, perdón, vuelvo a cometer el error yo, vos tomaste una decisión política que volteaba uno de los pilares necesario para que el país se autoabastezca de energía, que fue privatizar YPF. A partir de ahí, YPF se convirtió en una multinacional, Repsol, que quería ganar plata. Entonces no te vendía gas barato para la industria y gasoil barato para el campo. Te vendía al precio internacional las cosas, porque quería ganar y llevarse la plata a España y de España a África para invertir y sacar petróleo en África, que en condiciones de esclavitud, los costos de sacar petróleo en África
son baratos.
Son más baratos que acá. Bueno. Entonces, el proceso de endeudamiento agravó la situación, porque la economía quedó reptando en un PBI más o menos parecido al que dejó el kirchnerismo en el 2015, con lo cual la gente consumía más o menos, pero además impactó la fuga de salida de divisa por la parte de abajo, la balanza de pago, que son los capitales de préstamo que entraron, timbiaron y se fueron. Y eso es lo que explica que hoy, esto que digo, que tomamos deuda por una montaña y la plata se privatizó a 30 pesos, ponele, promedio. Los que compraron dólares a 30 pesos hicieron el mejor negocio del mundo.
Claro.
O sea, vamos a suponer que lo compraron a 50. Hoy vale 500.
Sí, sí.
Bueno.
Un negocio descomunal.
Claro, un negocio descomunal. ¿Quiénes son? Y primero de todo fue Caputo, que se fue el primero que se enteró. Después toda la élite económica. ¿Y quién tiene, o sea, privatizamos los dólares? O sea, ¿quién tiene los dólares? Todo ese sector que lo tiene guardado en cajas de seguridad, en Uruguay, y en otros paraísos fiscales del resto del mundo. ¿Y quién tiene la deuda? La deuda está en cabeza del Estado argentino y del Banco Central. ¿Cuántos dólares tiene el Estado argentino y el Banco Central? Cero. Entonces tenemos microeconomía que anda pidiendo limosna con una latita, dando vueltas por todos lados. Esto no lo digo peyorativamente. Lo digo porque no le queda otra. ¿Qué va a hacer el tipo?
Sí, sí.
digamos, para decirlo completo, Guzmán hizo una buena renegociación con los acreedores privados, y esos 100 mil millones de dólares que tomó Macri y que pagaban el 7% de interés anual, y Guzmán logró renegociar a largo plazo y pagar el 3%, pero el problema fue cuando llegamos a la deuda con el fondo. Entonces ahí, la renegociación de los 45 mil, que tampoco los podíamos pagar.
Sí.
Ahí el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque acordar con los privados no te imponen medidas de política económica respecto a lo que tenés que hacer. El que viene y te impone es el fondo. Entonces la estrategia de la Argentina fue buena. Primero acuerdo con los acreedores privados y después voy al fondo y le digo, mirá, esto fue lo que hizo Alberto Guzmán.
Sí.
Mirá, arreglé todo el problema con los acreedores privados. Pero ahora tenemos que resolver esto políticamente, porque vos le diste un crédito a Macri por fuera de los estatutos.
Sí, que no podía pagar.
Dos veces y media más de lo que te correspondía que le des. Me querés cobrar la tasa de interés de punitorio. Esto ya lo hablamos en alguna de las quincenas anteriores. Y ese acuerdo tiene, por lo menos, si bien yo en su momento cuando lo leí, dije, bueno, hay que remar el dulce de leche, es una mala noticia. Siempre un acuerdo con el fondo es una mala noticia. Está la nota de ese momento, así que cualquiera puede entrar, y está colgada del canal de YouTube nuestro, así que cualquiera puede entrar. Hizo un reportaje de la radio universidad de acá en ese momento. Entonces, de las exigencias de aquel momento, achicar el déficit fiscal, no me parecía un problema muy difícil de resolver. Había que aumentar el precio de la energía progresivamente y que impactara más en la gente que malgasta energía, que a su vez no beneficiaba porque la importación de energía se iba a achicar un poco. Después estaba el déficit fiscal que quedaba, cómo se financiaba. Ahí teníamos un problema y era un punto débil, y lo marqué en aquel momento, porque si el Estado, que tiene déficit fiscal, tiene que tomar toda deuda en el mercado para financiarse, la tasa de interés va a subir, que es lo que ha venido pasando, Walter.
Sí.
Y la tasa de interés impacta en todos los endeudados, y cuando en el 2015 no estaba endeudado, sobreendeudado, nadie de los actores económicos del país, ni el Estado Nacional, ni las provincias, ni los municipios, ni las empresas, ni la familia, y en el 2019 estaban endeudados o en default la Nación, varias provincias,
sí, todos.
Había un montón de empresas y un montón de familias, cuando sube la tasa de interés, toda esa gente, porque vos estás endeudado con el banco te sube la tasa, pero acá hay un montón de gente que está endeudada con el prestamista.
Sí.
Y la tasa sube para todo el mundo. Entonces eso impacta en el ingreso disponible que le queda a la familia. Porque si vos estás endeudado con el prestamista y la tasa de interés pasa del 30 anual al 60, del 60 al 120, como estamos ahora, y bueno, a todos los endeudados te hace bolsa. Por eso yo critiqué del acuerdo con el fondo el punto 2, que si el Estado tenía que financiarse tomando deuda en el mercado, iba a impactar, aumentando la tasa de interés, y eso iba a impactar en todos los endeudados que la gestión de Macri había dejado.
Sí.
Lo cual efectivamente ocurrió y es lo que estamos sufriendo. Uno de los problemas que estamos sufriendo es ese.
Está.
Y después el otro punto era cómo generaba divisa el programa económico, que te daba un tiempo porque te daba plata primero y después vos tenías que tener superávit.
Sí.
Pero ¿cuál fue el problema? Que lo que la pauta de pago ya tenemos que empezar a pagar en términos netos ahora. En el primer año nos dieron más dólares que lo que tuvimos que pagar, pero ahora ya tenemos que pagar más de lo que recibimos del fondo. Y encima vino la sequía, que nos privó de 20 mil millones de dólares. Entonces el acuerdo con el fondo quedó tecleando, con el agravante que el acuerdo con el fondo está acordado que le vamos a pagar la tasa de punitorio, porque nos prestaron de más,
ellos
nos cobran una tasa de interés del 6,5. Entonces, eso, ese otro punto, que en aquel momento, cuando fue noticia periodística, no aparecía como un punto significativo, pero se convirtió en un punto significativo porque la tasa de interés empezó a aumentar en el mundo. Entonces la tasa que pagamos por monitorio se fue al 6,5.
Sí.
Y bueno, eso se tendría que haber resuelto políticamente. O sea, nosotros tendríamos, ¿por qué? Porque si el fondo tomó una decisión política de prestarle a Macri una vez y media más, en vez de 20 mil, que era lo que correspondía, le prestó 40 y 57.000, pero en definitiva terminamos tomando 45.000, le pedimos 25.000 más que lo por fuera del estatuto.
Queda claro. Che, llegamos hasta acá y después vamos a lo que sigue. Pero lo que tenemos es que, bueno, cosas que son evidentes, el crecimiento de la pobreza, la caída del salario real y también la precarización de las condiciones laborales, que bueno, esas son las consecuencias de todo este caminito que recorrió la Argentina con las decisiones que se tomaron en su momento, y ahora se trata de reacomodar todo eso para que no caigamos en un pozo demasiado profundo como para no salir nunca más.
Claro, la inflación de estos últimos años es básicamente cambiaria. Si el dólar se te va a 500, hay un tirón para arriba para todos los precios. Todo el mundo que puede, lo que puede, lo sube los precios de lo que vende. El oficial está a 250, pero el que podés comprar...
está a 500. Queda claro.
Entonces eso es un tirón para arriba, por más que vos hagas mucho ajuste fiscal. Si el país no se hace de divisas, es prácticamente imposible frenar la inflación. Entonces tenemos un problema que podríamos decirlo de restricción externa o de restricción de divisa, pero acá en esta última etapa, por culpa de un sobreendeudamiento fenomenal, histórico, récord mundial. Y cuando dejaron de prestar, ¿no? Y esa plata se había fugado, bueno, quedamos así como quedamos, como estamos.